¿Qué?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Vivian Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en la cárcel de Guanajay, dijo a Radio Martí una fuente cercana al prisionero de conciencia. Ivette Pacheco informa.
El artista de la plástica y preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de febrero y en los últimos días también ha dejado de ingerir líquidos, según dijo a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, quien reside en Miami, nos comentó además que recibió este martes una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.
Comenzó la huelga el día 1 de febrero. Fue una llamada breve, pues no se encontraba en las mejores condiciones para sostener una conversación. Estaba muy debilitado, su voz se oía entrecortada y ya se sentían los estragos de la sequedad en su garganta. Para mí fue bien impactante escucharlo así, sabiendo, ¿no?, las consecuencias que han traído todas estas huelgas de hambre y sobre todo de sed, que han sido las más agresivas para Luis Manuel en el último año. Estoy desesperada, toda la familia está muy preocupada por su situación. Luis Manuel está exigiendo su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre en prisión, exigiendo su libertad. Claudia Jean-Louis comentó a Radio Martí que este martes la hermana de Otero Alcántara lo pudo visitar, según le comunicó a través de un mensaje desde La Habana.
Él le estuvo explicando diferentes arbitrariedades que están ocurriendo con él. La seguridad del Estado se encarga todo el tiempo de hacerlo a través situaciones incómodas. Por ejemplo, las llamadas por teléfono a Luis le corresponden 10 minutos dos veces a la semana. Sin embargo, otros presos pueden llamar más veces en la semana y mucho más tiempo que Luis. Le dijeron que el 14 de febrero le van a impedir la llamada telefónica, mientras que el resto de la cárcel sí puede hacerlo. Él me dice la hermana que desde el 31 de diciembre Luis no está comiendo la comida de la cárcel en sistema de protesta por todas estas restricciones que está teniendo y sin embargo lo han ignorado totalmente. En estos momentos Luis ha bajado extremadamente de peso. Me dice su hermana que está prácticamente consumido y han estado ignorando todo este tiempo esa situación, que las visitas también son más limitadas y así diferentes aspectos que notan un trato diferenciado y sobre todo de ensañamiento por la posición política de Luis Manuel dentro de la cárcel.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana. Cumple una sentencia de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró que en medio de su huelga de hambre y de sed, es vital tener prueba de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista y prisionero de conciencia recluido en la prisión de Guanajay en La Habana. Por medio de Twitter, Rubio afirmó que la resiliencia, valentía y lucha por la defensa de los derechos humanos que lideran los presos políticos y de conciencia en Cuba no es en vano. Y por más de un mes, Berta Soler, líder del movimiento Las Damas de Blanco, y su esposo Ángel Moya se encuentran sin poder acceder a Internet a través de datos móviles, a pesar de tener el servicio debidamente prepagado. Desde La Habana, Moya dijo a Radio Martí que con anterioridad la seguridad del Estado cubana les ha advertido de posibles cortes del servicio.
A finales de la censura impuesta entre la seguridad del Estado, porque da la orden, y Espesa, porque cumple la orden que le da la seguridad del Estado. Esto es un problema de hace 5 años. Inclusive, Giberta, hemos sido arrestados en la sede de aquí, específicamente de octubre, de Espesa, por protestar dentro de la instalación por este contubernio que hay entre Espesa y la seguridad del Estado. Hemos sido arrestados, lo han llevado para la policía. día y después no han puesto servicio. Ahora, ¿por qué decimos nosotros de la seguridad del Estado? Porque la seguridad del Estado nos dice a nosotros que nos van a cortar el servicio. Y en efecto, pasado 24, 48 horas o una semana después de habernos advertido sobre este asunto, nos quitan el servicio. Lo que ocurre es que ahora se ha extendido esta censura a más de un mes. Pero la otra cuestión es, en el sistema de la empresa, cuando hemos ido a reclamar, aparecemos conectados. Y todas las amistades de nosotros que están pendientes de lo que publicamos nosotros, ven que estamos conectados las 24 horas, pero no tenemos acceso a ese servicio a través de datos móviles. En el caso de esta, Venta compró un paquete de acceso a la red de internet a través de datos móviles sobre el día primero de febrero. Y cuando fue a consultar el saldo, ayer aparecía que Venta había hecho uso de esos datos móviles. Y no es así porque estamos desconectados.
Plataformas independientes dijeron haber confirmado dos nuevos feminicidios en Cuba. La activista Yanelis Núñez de la revista Alas Tensas habló con Radio Martí desde España y dio detalles sobre los nuevos casos y la violencia de género en la isla.
La verificación por parte de Yo Sí Te Creo en Cuba y de Alas Tensas de dos nuevos feminicidios, uno ocurrido en Holguín y otro en La Habana, son los casos de Arelia Almarales y de Yanes Rodríguez, pues elevan la cifra a 7 de los casos de feminicidios ocurridos en este 2023. Esto, por supuesto, nos alarma como observatorios, nos alarma como ciudadanas, nos alarma como mujeres cubanas, más que nada porque nos están matando frente a las estaciones de policía, nos están matando frente a la falta de voluntad política de las instituciones que dicen representarnos y que tienen los recursos del pueblo para eso. Por eso es que nosotros hemos hecho un tercer llamado de emergencia para que se establezca el estado de emergencia por violencia de género en Cuba, que no sabemos ni siquiera si Cuba tiene un protocolo similar, porque ni siquiera han tipificado el feminicidio dentro del Código Penal, pero sí se tienen que tomar medidas inmediatas con un carácter preventivo, con un carácter de orientativo y de acompañamiento que cuide las vidas de las mujeres que puedan estar en peligro. Si comparamos las cifras de 2023 con las cifras que nosotros registramos en 2022, hay un aumento, digamos, de un caso. Los casos de feminicidio que se están registrando ahora, esta alza ya se han producido en otros momentos. Por eso seguimos apostando por una ley integral contra la violencia de género y apostando por la articulación entre la sociedad civil cubana.
Sobre las nuevas víctimas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron que Arletis Almarales, de 40 años, residente en la provincia de Holguín, fue agredida por su expareja en la vía pública el 26 de enero. Janet Rodríguez, de 33 años, también murió a manos de su expareja el 3 de febrero en San Agustín, en el municipio habanero de La Lisa. El anterior feminicidio verificado tuvo lugar en Camagüey el domingo pasado, cuando un hombre de 50 años asesinó a su expareja, una adolescente de 17 años, en una unidad de la policía a la que la joven acudió en busca de refugio. Y hablemos del proceso electoral cubano que avanza hacia la aprobación de los integrantes de la Asamblea Nacional, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El proceso para conformar el próximo Parlamento cubano comenzó este martes con la publicación de una lista de más de 400 candidatos, de entre los cuales saldrá el futuro presidente del país.
Sigue avanzando el calendario electoral de cara a las elecciones del 26 de marzo, donde las cubanas y los cubanos podrán refrendar una lista de candidatos seleccionada por el Partido Comunista de Cuba a través de las comisiones de candidaturas.
Indicó Jesús Delgado Valeri, especialista de DemoAnLat, un proyecto impulsado por Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.
Muestra de la falta de democracia de este proceso electoral es que las asambleas municipales solo pudieron refrendar una lista de 470 candidatos para 470 cargos, de manera que no hay ninguna elección, sino simplemente una votación, una aprobación de una lista diseñada previamente con todos los estándares del Partido Comunista para impedir que cualquier persona ajena a la ideología comunista pueda ser parte de la Asamblea Nacional.
El discurso oficial afirma que el Partido Único no puede nominar candidatos y que la propaganda está prohibida.
Que todo está manipulado y dirigido por el Partido Comunista de Cuba,
apuntó Zelandia Pérez, presidenta de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, con sede en La Habana.
Los cubanos no elegimos a nadie, simplemente votamos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel, también nominado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023 y resaltó que se desarrolla en medio de una intensa campaña mediática que trata de desacreditar el sistema electoral cubano, acusándolo de antidemocrático.
No hay ningún criterio público de cómo se seleccionan los candidatos de entre los postulantes, por lo tanto, a la población cubana solamente le queda la posibilidad de votar o no votar, pero no puede elegir.
Durante las elecciones municipales celebradas en noviembre pasado, el opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba informó que había intentado presentar 6 candidatos. Uno de ellos fue aceptado por los residentes de su circunscripción, pero no logró seguir adelante debido al freno del oficialismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos de economía porque el aumento de la inflación y los bajos salarios van de la mano en Cuba, agudizando penurias de la población. José Luis Ramos amplía.
Con el alza de la inflación en la economía en Cuba, los precios en los productos de la canasta básica han aumentado y los sueldos no alcanzan para comprar lo mismo que antes, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Ahí en ese caso, el salario con la inflación pudiera decir que se da la mano. Donde ocurre el problema es en el sistema de precios. Ahí es donde está el mayor problema. No se trata de controlar los precios, fíjense, sino se trata de imponer un sistema de control de precios que generaría un mercado informal que sería mucho peor. No. Lo que se trata es de que el gobierno comience a vender las divisas directamente para toda la población. Una vez que empiece, indudablemente se va a frenar, sea con la tasa que sea, no importa. Y lo importante es encontrar ese punto de equilibrio.
Según la periodista Miriam Leiva, no es solo el salario, está también la pensión que reciben muchas familias cubanas que no pueden resolver sus necesidades, que apenas le alcanza el dinero.
¿Qué pasa? Que el salario permanece estático, o sea, hay muchos países que van también subiendo el salario, ajustándolo a estos precios como van subiendo. En Cuba, olvídate de eso. Y las autoridades han dicho que no pueden subir los salarios porque eso va a crear mayor espiral de precios que va a ser imparable.
A partir de enero de 2021, el gobierno cubano incrementó el salario mínimo en 2.100 pesos mensuales. También puso fin a un sistema de 2 monedas. Pero esto no resolvió la situación económica, apuntó Leiva.
El otro día yo me encontré con una vecina que venía de comprar en el mercado agropecuario, bueno, privado que hay aquí, en realidad ese es de cooperativa, y me decía, mira, he gastado 1.200 pesos, mi pensión es 1.500 pesos. O sea que esto es imparable, pero o sea, han creado este gran caos porque además ellos están sentados en sus oficinas con aire acondicionado y comiendo bien y sencillamente se le ocurre aquellas cosas que no se dan cuenta que están acabando con este país o si se dan cuenta sencillamente son muy ineptos.
Los precios en el mercado formal se han doblado en los últimos 2 años desde que entró en vigor la tarea ordenamiento, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información elaborados por la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ya son las 5:43, unámonos y hagamos de la inmigración una cuestión bipartita, pidió el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión, expresando su deseo de trabajar con la oposición republicana para reformar el sistema migratorio del país. Alejandro Marcano tiene este informe y las opiniones de los analistas Julio Rodríguez y Aaron Kahl, así como de la abogada de inmigración Jenny Páez.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró optimista en su segundo discurso del Estado de la Unión sobre el rumbo que lleva el país y presumió logros con los que muchos economistas concuerdan.
Los principales índices de Wall Street hoy subieron de una manera interesante y el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, no está diciendo nada que te haga pensar que las tasas van a subir más allá de lo que está pactado de acuerdo a las instrucciones del mercado. Fue un cuarto de punto lo que vimos la semana pasada y las circunstancias comienzan comienzan a mejorar. La inflación pareciera que comienza a contenerse.
El mandatario estadounidense usó su segundo discurso sobre el estado de la nación para resaltar su trabajo de los últimos 2 años para crear empleos, combatir la inflación y mejorar la infraestructura del país. Biden también habló de los pasos que quedan.
Unas expresiones que son muy válidas, que es reconstruir las bases del pueblo, unir al país y restaurar el alma de la nación. Todo eso tenemos que darle la bienvenida y comenzamos a ver un sesgo hacia lo positivo en este momento.
Pese al pesimismo de millones de ciudadanos, insistió en que los estadounidenses han mejorado sus vidas durante los primeros 2 años de su gobierno. Esta noche se trataba más de hablar sobre la fortaleza de la economía. Obtuvimos algunas cifras de empleo muy positivas, recientes del 500,000 de empleos creados en el último informe. El desempleo bajó al 3,4%, el crecimiento económico positivo, y por eso estaba tratando de darse crédito por eso. La inmigración irregular a Estados Unidos fue un tema que no faltó.
Hemos puesto en marcha un nuevo plan fronterizo el mes pasado. La migración ilegal desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se ha reducido en un 97% como consecuencia de ello.
La comunidad latina estaba esperando con ansias.
Hubiese sido interesante escuchar al presidente Biden en su discurso para la nación tocar el tema de inmigración, pero muy específico el tema del paro humanitario, cuál es el futuro que se le ve al programa y cuál es la intención del Departamento de Seguridad Nacional.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una periodista venezolana ha pedido protección al gobierno de Colombia tras la publicación de una serie de trabajos de investigación que involucran al hijo del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
A principios de enero, el equipo de investigación del diario El Nacional publicó una serie de reportajes sobre unos hermanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que presuntamente han cooperado con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, en supuestos hechos de corrupción. Desde entonces, Carolina Briceño, una de las autoras de la investigación, ha sido víctima de persecución y acusaciones falsas, como detalla en conversación con La Voz de América.
Un ataque inmediato, el ataque empezó en mi contra, incluso acusaron a mi hija, acusaron al novio de mi hija, me acusaron a mí de recibir 1,2 millones de dólares del gobierno interino de Juan Guaidó, de supuestamente formar una red de extorsión con Juan Guaidó y con el hermano Juan Guaidó, a quienes yo no conozco.
La periodista vive en Cúcuta desde 2019 y tenía permiso de protección temporal, pero renunció a ese estatus migratorio para poder acogerse a la figura de refugio y al principio de no devolución. Sin embargo, no ha obtenido respuesta del gobierno colombiano y denuncia que la oficina de ACNUR en Bogotá, donde actualmente se encuentra, no ha procedido adecuadamente. Su mayor temor es que la envíen a Venezuela, tal y como ocurrió con el activista opositor Lorenz Salet en 2014.
Me llega el chavismo a poner las manos por cualquier vía, de manera irregular o regular, o de los mecanismos que ellos busquen, eso simplemente va a ser para meterme en centros de tortura. Esto va a ser un caso de violaciones gravísimas de derechos humanos, y yo lo que le pido al gobierno colombiano, al señor presidente Petro, que pido, les ruego, es que tomen la decisión.
Por el caso de los reportajes, a finales del mes pasado, el jefe de redacción del diario El Nacional, José Gregorio Mesa, fue trasladado por funcionarios de seguridad a declarar en el Ministerio Público. La situación fue considerada un acto de persecución por parte de diversos organismos nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que facilite la captura del presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha en Honduras. Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porky, anunció este miércoles el Departamento de Estado. El Porky, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y la DEA, también fue sancionado este miércoles por el Departamento del Tesoro, que bloqueó sus propiedades y transacciones en los Estados Unidos. Estados Unidos considera a la Mara Salvatrucha responsable de que miles de personas hayan huido en los últimos años de Centroamérica y estén intentando entrar a los Estados Unidos. A propósito, Washington monitorea de cerca la cooperación de Nicaragua e Irán, quienes han estrechado sus relaciones bilaterales con un nuevo acuerdo sobre cooperación y consultas públicas, informa Donaldo Hernández.
Un portavoz del Departamento de Estado expresó a La Voz de América que la reciente visita de funcionarios iraníes a Nicaragua ha sido monitoreada por las autoridades de la Casa Blanca.
Seguimos observando muy de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental, incluidos los planes de cooperación con Nicaragua. No tenemos más comentarios en este momento, excepto para decir que nuestras sanciones relacionadas con Irán se mantienen sin cambios.
La visita a Nicaragua del máximo representante de la diplomacia de Teherán fue para firmar un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. El presidente Daniel Ortega participó en el encuentro y defendió el uso de armas nucleares.
En este mundo, lo que cabría que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten.
Ante la postura del dignatario, su vecina Costa Rica recordó que Latinoamérica se comprometió a renunciar a las armas nucleares desde la entrada en vigencia en 1969 del Tratado Tlatelolco.
La presencia de autoridades de Irán en nuestra región causa extrañeza, sobre todo por la no cooperación de este país con el sistema de Naciones Unidas.
Una preocupación que comparte Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Organización de Estados Americanos.
Toda América Latina se firmó un tratado hace muchos años que declaró a América Latina zona libre de armas nucleares.
En tanto que analistas coinciden en que los acuerdos de cooperación de Nicaragua e Irán no se traducen en mayor comercio, sino en mayor provocación a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y atención que los continuos ciclos de violencia armada, la deficitaria asistencia de salud y la escasez de alimentos han sido señalados por el Comité Internacional de la Cruz Roja como los flagelos que más azotan a la población haitiana. Hay que intensificar los esfuerzos colectivos para responder tanto a la situación actual de emergencia como a las necesidades de desarrollo a largo plazo, señaló la organización en un comunicado. La Cruz Roja informa que al menos 3 millones de haitianos sufren necesidades humanitarias de primer orden, como falta de alimentos y de acceso a servicios de salud. Son las 5:50. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos ha compartido la información que ha obtenido sobre el globo espía chino con docenas de países en todo el mundo. Informa desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken agregó en una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que había discutido con él los desafíos sistémicos y tácticos que China presenta para la alianza. Blinken dijo que Estados Unidos estaba obteniendo más información casi a cada hora sobre el globo a medida que avanzan las labores de salvamento. Añadió que los resultados pertinentes se compartirán con el Congreso y los aliados y socios de Washington en todo el mundo. Dice Blinken que sobre quién es responsable de eso, China lo es, y que no importa qué individuos pueden o no haber sido responsables. El hecho es que China llevó a cabo esta acción irresponsable, una violación de la soberanía y la integridad territorial de Estados Unidos y del derecho internacional. Por su parte, Stoltenberg afirmó que el vuelo del globo confirma un patrón de comportamiento de China y la necesidad de ser conscientes del riesgo constante de actividad de los servicios de inteligencia chinos. También dijo que Beijing estaba aumentando sustancialmente sus fuerzas militares, incluidas las armas nucleares, sin ninguna transparencia. Blinken y Stoltenberg también tocaron el tema del terremoto en Turquía y Siria. El secretario de Estado dijo que la pérdida de vidas en el terremoto, que ha causado la muerte de más de 11.000 personas, ha sido verdaderamente asombrosa e impactante. Añadió que Estados Unidos ha desplegado más de 150 miembros del personal de búsqueda y rescate en Turquía y agregó que Washington tendrá más que decir en los próximos días sobre cómo Estados Unidos continuará apoyando a los pueblos turco y sirio mientras se recuperan de la devastación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las labores de búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria entran en una fase de desesperanza, aunque los equipos de socorro persisten en el esfuerzo. Amplía Yoconda Tapia.
El presidente turco Tayyip Erdogan visita hoy el sur de Turquía para evaluar personalmente la destrucción provocada por el fuerte terremoto y apoyo para los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes y ayuda para miles de personas que perdieron todo. El número de muertes confirmadas por las autoridades en ambos lados de la frontera de Turquía con Siria es más de 11.200 y se espera que la cifra continúe subiendo por la inmensidad de escombros en más de 600 edificios, en su mayoría de vivienda, y cuando la mayoría de los habitantes dormían. Las familias en el sur de Turquía y en Siria pasaron otra noche en el frío helado cuando los rescatistas abrumados intentan extraer de los escombros a personas que todavía permanecen en bolsones de aire. Muchos familiares esperan noticias sobre sus seres queridos y no se apartan de los sitios donde aún hay esperanza. En tanto, en Siria, el país que ya está devastado por 12 años de guerra, el número de víctimas para es más de 3.000, según el gobierno sirio, y un servicio de rescate que opera en el noroeste controlado por los rebeldes. La ayuda internacional ha estado fluyendo, traducida en apoyo logístico, que incluye personal especializado en rescates, enviados desde varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, y también llega ayuda humanitaria consistente en alimentos y vituallas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, destacó en conferencia de prensa.
Estamos comprometidos a hacer lo que podamos en ambos lados de la frontera para ayudar a nuestros aliados turcos a responder en primera instancia con los esfuerzos de rescate y recuperación. Ese esfuerzo se realiza con la asistencia en los Estados Unidos, pero también con fondos para la recuperación y una respuesta más amplia.
Price añadió que el gobierno de Estados Unidos está decidido a hacer lo que se pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, destacando que es algo que se ha hecho en el transcurso de la guerra civil con miles de millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención que el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ afirmó que el régimen talibán en Afganistán debe poner en libertad al comunicador Murtaza Behbudi y cesar su campaña de intimidación contra los profesionales de la prensa. La Voz de América y tres fuentes que hablaron con el CPJ confirmaron que Behbudi fue arrestado por el Directorio General de Inteligencia del Talibán en la ciudad de Kabul. Behbudi es ciudadano de Afganistán y Francia y también país donde más de 15 medios de prensa han exigido su libertad a las autoridades afganas. También el comité ha exigido a Bielorrusia la libertad de los periodistas Andrzej Bogosławut y Anastasia Sharkevich. Invertir en salud, escuchen, y nutrición favorece el rendimiento escolar, según el reciente informe que entrega una agencia de las Naciones Unidas.
Un nuevo informe de la UNESCO afirmó que la falta de inversión en salud y nutrición afecta el rendimiento escolar, destacando que una de cada tres escuelas del mundo no tiene acceso a agua potable ni instalaciones básicas de saneamiento. El estudio, elaborado en conjunto con el PMA y UNICEF, asevera que la provisión de salud y nutrición en las escuelas incentiva a los niños a asistir y a permanecer en los centros de educación. Como ejemplo de esto, cita que las comidas escolares aumentan las tasas de matriculación y asistencia en un 9% y 8% respectivamente. La UNESCO indicó que si bien 9 de cada 10 países invierten en programas de salud y nutrición escolar, estas inversiones son desiguales según la región y que a menudo resultan insuficientes frente a las necesidades.
Luces, cámara, acción. En la pasada entrega de los premios Grammy, el conejito malo Bad Bunny hizo de las suyas, cantó y habló en español. Como nos cuenta en nuestro segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona.
En las redes sociales se ha estado comentando sobre la transmisión subtitulada aquí en Estados Unidos de la ceremonia de entrega de los premios Grammy el domingo durante la presentación de Bad Bunny que, mientras cantaba en español, los subtítulos de la pantalla incluían la frase Singing in Non-English, que traduce cantando en un idioma distinto al inglés. Como todo en las redes sociales, algunos han criticado a la cadena CBS y a los organizadores del Grammy argumentando que se debió contratar a una empresa bilingüe que generara los subtítulos durante la ceremonia. Otros no le han dado mayor importancia al hecho. Bad Bunny ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Un Verano Sin Ti. Al agradecer el galardón, en la pantalla apareció nuevamente la referencia a que se estaba hablando en un idioma distinto al inglés. Dan Reed, director del documental de 2019 Leaving Neverland, que trata sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, dijo que la nueva película biográfica sobre el cantante glorificará a alguien que abusó de menores de edad. La filmación de la nueva película biográfica sobre el rey del pop estará producida por Graham Keane, quien previamente produjo la película biográfica de Queen, Bohemian Rhapsody. Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson e hijo de Jermaine Jackson, hará el papel de Michael en la película de los estudios Lionsgate. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será esta mañana.
You've seen my childhood. I'm searching for the world that I come from.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Vivian Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice gracias y continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.